Ustedes verán todo el tiempo que hay coberturas especiales respecto de la invasión a Ucrania, de este conflicto entre Ucrania y Rusia. Hablamos también hace un ratito de la inflación y de lo que pudiera repercutir ese conflicto en lo que comemos los argentinos y las argentinas. Hablamos de los posicionamientos políticos también entre los Estados Unidos y Venezuela a propósito del petróleo, ya que no puede... Bueno, en fin... Vemos mucho de todo esto, sin embargo, no sé si todo el tiempo lo entendemos todo. Estamos en contacto con Leila Moana, ella es licenciada en Economía y analista internacional. Leila, ¿cómo va? Muy buen día, soy Silvia Villavicencio.
Hola, ¿qué tal? Buen día, Silvia, gracias por llamarme.
Por favor, bueno, queríamos que nos contases un poco, que nos ayudes a entender un poco el conflicto entre Rusia y entre Ucrania, pero luego también esas implicancias que tiene para nuestra vida cotidiana.
Bueno, este es un conflicto que necesariamente tenemos que verlo con una perspectiva histórica. Ucrania, recordemos que perteneció a lo que fue la Unión Soviética, que se desmembró y llegó a su fin en el marco de la finalización de la Guerra Fría, a principios de los 90, más precisamente en el 91, cuando Ucrania se convierte en un país independiente. Y lo que observamos de ahí en adelante es que Rusia, lo que se convierte en la Federación Rusa, va a quedar bastante debilitada después de esa finalización de la Unión Soviética y finalización de la Guerra Fría, y por su parte la OTAN, que sería... la alianza estratégica que representa los intereses de Occidente, sería Estados Unidos y Europa Occidental, empieza a avanzar sobre el este, sobre lo que era el área hegemónica de esta Unión Soviética. Entonces, la OTAN va a ir incorporando países del este, tanto los estados bálticos, Estonia, Letonia, Lituania, como otros países, por ejemplo, Hungría o Polonia, que pertenecían también a la órbita del comunismo. Y vamos a ver precisamente en el caso de Ucrania que hay intentos de incorporar por parte de Ucrania y por parte también de la OTAN, de que Ucrania se sume a esta alianza estratégica, pero con la llegada de Putin al poder en Rusia hay una especie de reminiscencias o retomar... la búsqueda de retomar las glorias del pasado, la hegemonía del pasado y una especie de volver al orgullo nacionalista ruso. Y además Putin se había planteado una serie de objetivos estratégicos y entre eso estaba también la limitación del avance de la OTAN porque considera que es una amenaza a la seguridad nacional rusa. Eso vamos a ver que Putin lo plantea en varias ocasiones. En el 2014, después de una serie de problemas internos en Ucrania a raíz de haberse salido de un intento de incorporación a la Unión Europea, termina con la anexión de Crimea, una anexión que no es reconocida, por supuesto, por Ucrania. La península de Crimea termina anexada de facto a Rusia. Y lo que va a plantear Putin en esta ocasión es que la región este de Ucrania, lo que se conoce como la región del Donbass, en esta región hay una serie de repúblicas que reclaman la independencia, Putin les va a reconocer la independencia, eso va a disparar las acciones por parte de Estados Unidos que se van a traslucir en sanciones económicas principalmente, y 24 horas después vamos a ver que Putin inicia esta invasión, que de hecho no la llama invasión, sino que habla de una operación militar especial, y lo que todos creen que podía ser una acción militar limitada simplemente al este de Ucrania y a esa región específica del Donbass, vemos que ha sido mucho más amplia y que hoy está llegando prácticamente a la capital, con una serie de consecuencias que estamos viendo en el día a día, la principal, por supuesto, la consecuencia humanitaria, el desplazamiento de población, y todavía no logran llegar a un acuerdo entre ambas partes.
Leila, a todo esto, ves que va presentándose en los medios sobre todo, pero me parece que no es una cuestión azarosa, sino también de construcción de los poderes reales, bandos de buenos y malos. ¿Se puede establecer buenos y malos o sencillamente son responsabilidades concurrentes aquí?
Mira, creo que en política exterior y en todo lo que son las relaciones internacionales, hablar de buenos y malos marca, sí, en primer lugar creo que sí hay una especie de intencionalidad, porque en todas las guerras hay una guerra retórica también. Entonces hay un planteo, por supuesto, de una imagen, de una construcción de la imagen del enemigo desde Occidente o desde Rusia, enmarcándolo dentro de algo que representa el mal, ¿sí? Esa construcción maniquea que se puede hacer a la hora de visualizar al enemigo. Ahora bien, hay intereses detrás de esto. Los estados se mueven por intereses, intereses estratégicos, intereses que tienen que ver con la seguridad nacional, intereses que tienen que ver con lo económico. Entonces, pararse en un análisis simplemente de buenos y malos termina siendo de alguna manera ingenuo, pero es lo que se construye en toda guerra, ¿no? Un discurso maniqueo y una imagen del otro como el gran enemigo. Creo que lo que hay que hacer es tratar de mirarlo de la manera más realista posible. Bueno, los que nos dedicamos a estos temas es un caso de estudio muy interesante. Suena quizás raro decirlo, no es que uno no haga o haga la vista gorda a la cuestión humanitaria y toda esa parte que genera una situación de sensibilidad ante cualquier ser humano que pueda estar atravesando una situación como esta, pero también hay que hacer un análisis de cómo se tratan esos temas. Creo que los especialistas en comunicación son los más indicados para hacerlo, pero evidentemente hay también una diferencia en cómo se tratan quizás a las víctimas de una guerra en Europa respecto a las víctimas de una guerra en otras regiones del planeta.
Claro.
Llámese Medio Oriente o lo que a ustedes se les ocurra. Entonces, creo que eso también dispara esas visiones maniqueas y esa idea de, bueno, ¿por qué hay una mirada más, podríamos decir, condescendiente o de mayor empatía con las víctimas europeas respecto a las víctimas de otros lugares del mundo? Pero eso es un análisis comunicacional.
Claro.
Las víctimas sufren de la misma manera, los peligros son los mismos, y así como Putin en esta ocasión ha invocado la idea de ir a, entre comillas, rescatar a aquellos ruso parlantes, que además son una población muy vinculada, inclusive podríamos decir hasta entre comillas emocionalmente con Rusia y muy cercanas a la cultura rusa. Entonces Putin entra en Ucrania en pos de salvar a esa población de lo que él aduce y considera que es un ataque del gobierno ucraniano contra esta población del Donbass. Así también hemos visto otras potencias mundiales que han podido aducir una serie de excusas o motivos para poder hacer invasiones. El caso más visible y que nos viene rápidamente a la cabeza es decir que en Irak había armas de destrucción masiva, y una vez que Estados Unidos invadió Irak dijo: no, el Pentágono se equivocó, acá no hay ninguna arma de destrucción masiva. Entonces, las potencias se manejan en función de
interés. ¿Leila? Ahí se cortó. Ahí se nos cortó, vemos si podemos retomar un poquito. Lo que nos va contando es realmente muy interesante, sobre todo esto, ¿no? Porque muchas veces escuchamos un medio, escuchamos otro, y tiene una posición tomada en esa construcción. Como bien decía ella, las guerras también tienen construcciones comunicacionales, se verbalizan de esa forma, se mediatizan de esa manera, y es muy importante saber quiénes tienen responsabilidades también por allí. Son las 11 de la mañana, 15 minutos, vemos si podemos volver a contactarla, volvemos a charlar con Leila, es una pena que se nos haya cortado. Mientras tanto, estaba pensando en esto, en las víctimas de primera y las víctimas de segunda, hay... Todo el tiempo hay información sobre lo que ocurre en Ucrania, pero como les digo, es importante saber bien para tener una idea propia, para poder desarrollar cierto espíritu crítico también, saber desde dónde se nos está hablando. En el caso de Leila, ella es analista internacional y además es docente, si no recuerdo mal, y también es licenciada en economía desde Tucumán, desde Tucumán es con quien hablaba.